Hola amigos queridos de Sedentarismo Masticatorio, un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy día tenemos una invitada fantástica ella. Ella es Ana María Araya, Ana María Araya Contreras. Ella es, les voy a leer su currículum, ella es terapeuta floral. Hoy día vamos a hablar del enfoque en terapia floral respecto del estrés. Hemos hablado anteriormente del estrés con otras técnicas y hoy día vamos a hablar de terapia floral. Ana María es licenciada en educación y profesora de historia y geografía de la Universidad Católica de Chile. Ella es terapeuta floral formada en el Instituto Mount Vernon de Chile y es docente también en el mismo establecimiento. Tiene una formación y amplia experiencia en Reiki. Realizó cursos con los creadores del sistema de California. Las esencias florales tienen distintos sistemas. Quien lo inició fue el doctor Edward Bach. No es Bach porque es alemán. O sea, perdón, no es alemán. Es inglés y en realidad es galés. Y también realizó cursos con Ricardo Mateos, también referentes importantes, Ricardo Mateos y, bueno, Patricia Kaminsky y Richard Katz. Y con Ricardo Mateos hizo cursos de trastornos alimenticios, que es un tema que en sedentarismo masticatorio lo tenemos muy presente, está permanentemente en nuestro arsenal de ocupaciones. Terapéuticas, trastorno de aprendizaje y trastornos de ansiedad en terapia floral. Hoy día vamos a hablar de la individualidad de las dolencias que tenemos los seres humanos. Lo vamos a ver con Ana María, con algún ejemplo de la vida cotidiana, que lo más probable es que muchos de ustedes lo hayan vivido, que les haya sucedido. Que han tenido algún accidente con sus dientes, un accidente, una fractura. Vamos a hablar a propósito de fracturas dentarias, porque las fracturas dentarias hoy en día es impresionante cómo han aumentado. Yo lo he dicho en otras ocasiones, en otras entrevistas, y la verdad es que dentro de mis muchos años de odontóloga, no había visto yo tal cantidad de fracturas en tan corto tiempo. Y fracturas dentarias que normalmente se deben al estrés. Y el cómo vivimos cada uno de nosotros, ese estrés marca la diferencia entre cada una de nuestras individualidades. Ana María, vamos a enviarte la invitación. Te vamos a buscar aquí. Te vamos a enviar la invitación. Estamos buscando a Ana María. Se llama Herbolaria. Herbolaria con H. Ahí está. Invitar. Aquí te estamos invitando, Anita María, para que te unas a nosotros. A ver si te llega la invitación. Bueno, lo que les contaba es que de lo que vamos a hablar hoy es de la individualidad. Anita María, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida a Sedentarismo Masticatorio. Un gusto enorme tenerte con nosotros, una alegría y también un honor. Vamos a hablar hoy día de estrés, de cómo cada ser humano vive lo que le sucede. En este caso, contaba yo que un número importante de consultas de nosotros los odontólogos, no solo para mí, sino de mis colegas también, han sido las fracturas dentarias. Estamos impresionados con la cantidad de fracturas que hay y sin duda alguna se debe al estrés. Al estrés del encierro, al estrés de la pandemia, yo podría, me atrevo a decir que al menos en mi experiencia, el mayor número de fracturas dentarias se produjo durante y inmediatamente post los periodos de encierro, han sido los más estresantes, por todas las razones que uno se puede imaginar. y probablemente más. Entonces, primero que nada, Anita María, preguntarte, dado tu currículum, tú eres profesora de historia, ¿por qué hiciste este giro en tu vida hacia la terapia floral? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que hiciste ese gran cambio?
Bueno, primero que nada, buenas tardes, Pauli. Ya, muy buenas tardes y agradecida por esta invitación. A ver, mira, te cuento. Es larga la historia, pero la voy a resumir lo más corto. Bueno, yo soy profesora de historia y geografía por formación, pero terapeuta floral de vocación. Eso siempre lo digo. La verdad, estudié historia y geografía porque me gusta la pedagogía. Me gusta también la historia, pero nunca me llenó. ¿Y cómo llegué a esto? Por la pediatra de mi hija. Mi hijo era chico, ahora mi hija tiene 24 años, pero tenía 8 años en ese tiempo y sufría de asma. Y la pediatra, una pediatra, una infectóloga, me derivó, después de mucho tiempo de darle medicamentos para el tema del asma, me derivó, me dijo, ¿por qué no pruebas con terapia floral? Yo nunca había escuchado hablar de terapia floral. Sí, pues yo dije, señora, ¿me va a mandar
¿Qué es
dónde?
eso?
Y claro, ¿qué es eso? Y ella me dijo, mira, no es brujería. Bueno, la cosa es que probamos, sí, porque ya no sé qué cara le puse. Bueno, el tema es que probamos y Catalina, después de 6 meses, era chiquitita, nunca más volvió a tener asma hasta el día de hoy, tiene 24 años, nunca más. El asma desapareció. Y yo dije, esto funciona. Me llamó la
Aquí hay
atención.
algo.
Claro, aquí hay algo. Dije yo, esto funciona. ¿Qué pasa con esto? Porque entre que le daban gotitas y esas cosas como raras, pero funcionó con ella, funcionó súper bien. Y empecé a tratarme yo también. Por una serie de, porque sufría de todas las enfermedades, había y por haber, todas las que te puedas imaginar, pero de origen nervioso, colon, cuello, bruxismo, en fin. Bueno, y el tema es que con la terapia floral esto comenzó a ceder. Y ahí me di cuenta que mi vida no encajaba. La verdad, tuve un cambio radical en mi vida, y cuando digo radical es radical, porque dejé la pedagogía, me daba cuenta que en realidad no estaba contenta con lo que estaba haciendo ahí en un sistema tan formal. Yo buscaba algo que me llenara y eso no me llenaba en lo absoluto. Me gustaba hacer clases, pero no de eso. Y fue ahí, la misma pediatra me mandó a hacer Reiki, me recomendó su maestro de Reiki, y por ahí llegué a las flores de Bach. Comencé con Reiki, pero siempre anduve buscando flores. Buscaba, pero no sabía dónde estudiar. Y ahí llegué al lugar donde estudié, Mont Vernon, y ahí me formé. Y ahí comencé a hacer clases también al poco tiempo después, un par de años después. Y ahí entendí también para qué estudiaba pedagogía, para hacer clases, ahí.
Claro. Todo tiene un sentido en la vida. Uno de repente uno dice, bueno, esto era por esto. Bueno, destaco, no sé quién es la pediatra, destaco a esa pediatra y contarles además que hay muchos profesionales del área de la salud que nos hemos formado, me incluyo, en terapia floral y que la utilizamos en ciertos, o por último, para orientar a los pacientes y decirle, mira, existe también esto y sería estupendo que tú complementaras este tratamiento con la terapia floral. Dado que siempre el tiempo se nos hace poco, vamos a
Corto.
entrar en nuestro ejemplo, porque con Ana María hemos conversado respecto de esta conversación que vamos a tener hoy día. ¿Cómo le vamos a enfocar en un tiempo tan corto para que esto sea un aporte para ustedes que escuchan esta conversación? Y yo les puedo contar que tengo, por ejemplo, las pacientes que me han consultado por las fracturas dentarias. La mayoría de esas fracturas son molares y la mayoría de esas fracturas son primeros molares, molares que se terminan de formar a los 6 años. Podríamos elaborar muchas teorías de por qué ese molar, porque cada diente tiene una biodecodificación y tiene una correspondencia también en los meridianos chinos. Pero más allá de eso, entremos de lleno más al mundo de la terapia floral. ¿Qué hace que, porque yo observo eso, yo no me dedico a hacer la terapia, pero lo observo, qué hace que cada persona ha sufrido, como cada uno de ustedes podría pasarle, una fractura en ese primer molar o en uno de los dientes de sus dientes, qué hace que cada una de esas fracturas sea una diferente fractura? ¿Qué hace que cada persona lo viva de un modo distinto.
Mira, es la tipología de cada uno. Primero, todos somos distintos, somos un mundo distinto. El doctor Bach hizo divisiones de las flores. La primera división que hizo las dividió en siete grupos emocionales que corresponden a emociones arquetípicas del ser humano, como el miedo, la incertidumbre, el desaliento, en fin. Ahí está la primera parte, y después él hizo otra división, que fue como él fue descubriendo las flores, la dividió en 12 curadores, que corresponden a 12 tipologías, siete ayudantes, que son estados más o menos crónicos de estas tipologías, y que también de alguna manera, cuando ya la cosa es, como digo, muy crónica, me puedo parar en el ayudante, y los 19 restantes, no puedo hablar ahora de todo eso, y los 19 restantes, que corresponden a experiencias traumáticas de nuestra vida. ¿Ya? Ahora, estas experiencias traumáticas de alguna manera van modificando estas tipologías. De hecho, cuando él habló en un principio, él dijo que los 19 primeros, porque él dividió las flores los 19 primeros y los 19 restantes, le llamó a él. Que Jordi Cañera le llama a los 19 restantes las 19 más espiritualizadas, porque son emociones que todos nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida. ¿Ya?
Claro.
Ahora, estas 19 primero, él les llamó inocencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis, Pauli, antes de abordar tu pregunta. Él a las 19 primeras les llamó inocencia, porque de alguna manera nosotros venimos con eso, más o menos sano, como digo yo siempre en clase. ¿Ya? Aquí tenemos las 12 tipologías, o las 12 personalidades que también él le llamó, o los 12 curadores, los 12 sanadores, como tú le quieras llamar. Pero acá tenemos lo que es Impatient, Mimulus, Luz Clematis, Gentian, Esclerantus, Cerato, Rockrose, Agrimony, estoy tratando de recordarlas, no, ya me desordené, Clematis creo que lo dije, Verbine, Chicory, me faltan dos, porque he nombrado 10, no me acuerdo, Cerato creo que lo nombré ya. Bueno, estas 12 tipologías, nosotros venimos más o menos sanitos. Entonces, cuando hablamos de persona, de personalidad, hablamos de temperamento y carácter. El temperamento es lo que traemos. Esto es lo que viene con nosotros. Por eso yo digo, cuando nacemos más o menos sanitos, venimos bien. Pero el carácter es el que se forma en nuestra relación con los otros. Y es ahí donde nuestro temperamento o nuestra personalidad se comienza a desarrollar y nuestro temperamento se va modificando de acuerdo a estas experiencias que vamos teniendo en la vida que corresponden hasta 19 restantes. Me explico. Por ejemplo, si una persona, un mímulus, que es una persona tímida, introvertida, que le cuesta conocer a otros, que le cuesta abrirse en un mundo que él no conoce, le cuestan los espacios nuevos, estoy hablando de la caricatura del mímulo, ¿ya? No es que
Sí,
tenga
por
todas estas
supuesto.
características, ¿ya? Pero en el fondo para que veamos un poco. Pero una persona mímulus, si a esta persona ya durante el embarazo hubo rechazo, probablemente va a sentir esa sensación de rechazo. Si mamá no lo quiso, no lo quería tener, por las razones que quieras,
Lo que
o no
fuera,
era
claro.
uno, no fue el invitado a la fiesta, o querían niña y salió niño, o querían niño y salió niña, o mamá se sintió rechazada por el medio, por el padre, por la familia, en fin, ya este niño viene con un sentimiento de rechazo. A veces, si tú eso le vas agregando a lo largo de la vida, que mamá a lo mejor no estaba atento a lo que este niño quería, ¿ya? Porque los niños mímulos tienen esta característica de que establecen como códigos y que mamá los tiene que leer. O sea, si mamá
Sí.
no los lee, no le da la mamadera en el momento, no lo contiene, en fin, esto va generando la sensación de que yo no soy apto y me voy yendo cada vez más para adentro. Y para afuera tú lo ves como un viejo chico que no molesta, estos niños ideales que no molestan, que los deja ahí y ahí se quedan, pero el niño lo que está buscando en el fondo es no ser de alguna manera rechazado, porque él se siente como un fraude. Y si esto sigue en el tiempo, porque como son niños que no molestan, se siguen yendo para adentro y nadie los ve, van guardando estas emociones que están viviendo y que son experiencias traumáticas y que corresponden a estos 19 restantes. Entonces el mímulo se va descompensando y va guardando, va callando, porque el mímulo, ¿a qué le tiene miedo? Al rechazo, a que me rechacen. Y cualquier lectura de otro la puedo hacer desde el rechazo. Por ejemplo, ahora si yo puedo estar hablando en público y sintiendo que qué está pensando el otro, la Paulina me está mirando y está pensando que yo estoy hablando tontera y en
Lo
el
estoy
fondo
haciendo mal, claro.
con una ansiedad enorme que no voy a expresar, pero que A lo mejor no voy a expresar verbalmente, porque no lo digo, pero sí me lo trago. Y tragármelo significa muchas veces que esta rabia, a lo mejor este desasosiego que tengo, porque no me atrevo a decir las cosas. No me atrevo a
Ahora,
decir, ni mira, pasa esto, no, me callo.
claro.
Dígame.
Aquí tenemos un mímulus. Por ejemplo, me llega un paciente mímulus con una fractura dentaria. ¿Qué marca la diferencia entre este paciente mímulus que tiene esta historia que tú hemos inventado? Tú has inventado esta historia muy, muy factible. Y viene otro paciente que es, qué sé yo, un cerato, por ejemplo, o con otra personalidad, con otro temperamento y con otra historia. ¿Cómo se marca esa diferencia y cómo se aborda en terapia floral esta diferencia? Porque a mí la odontóloga me va a llegar, no me llega como nosotros en la escuela de odontología nos hacían un hincapié muy importante en esto de ustedes no tienen que decir ahí en la sala de espera me está esperando la endodoncia. Me está esperando una persona que tiene un dolor y que requiere de una endodoncia. Entonces, no es que a mí me llegue una fractura, me llega un paciente que ha sufrido una fractura y que tiene dolor y que, en fin, entonces es un individuo, es una persona única. ¿Cómo marcaríamos la diferencia, por ejemplo, entre este niño Mimulus que creció, que ya hoy vivió la pandemia y que llegó a mi consulta con una fractura dentaria de un primer molar y otro paciente con otra personalidad?
Mira, qué interesante lo que me pregunta y qué sabia tu profesora de endodoncia, porque en realidad no es una muela, es una persona. Y todos
Claro.
somos diferentes. Y desde ahí viene el abordaje, somos todos distintos. Porque todos tenemos una historia para atrás y somos únicos también. Tenemos una sensibilidad distinta que a lo mejor frente a una misma situación reaccionamos distinto. Entonces, para mí, para un mímulo, el que no los, no sé, el que llegar a un espacio nuevo puede ser terriblemente estresante, que de hecho lo es, ¿ya? Pero, por ejemplo, para un Bervine, no lo es porque el Bervine todo lo puedo. O sea, aquí estoy yo, síganme. Bervine necesita público. Entonces, síganme. Vengan todos
Claro.
conmigo. Con esta intensidad, el Bervine es, si estamos hablando de una tipología Bervine, es una persona avasalladora, por decirlo de alguna forma, cuando estás descompensado. Que voy por encima de todo, y entretenido y entusiasta. Entonces, logro conquistar
Pero
a los demás para
necesita
vencerlo.
público,
Es
necesita
que, no,
público. Entonces, por
para hacer
ejemplo,
Bervine necesito público.
claro, el Bervine que fracturó ese molar es un Bervine que estuvo cerrado,
El mismo.
en el mismo encierro de la misma pandemia.
Sí.
Entonces quedó cerrado, se quedó sin público, y a lo mejor el mímulus, que puede ser temeroso a la enfermedad, etcétera, a lo mejor el encierro a él no le viene tan mal porque está más protegido del mundo afuera. ¿Cómo se aborda esto en terapia floral? ¿Cómo es el abordaje? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la el ¿De qué manera tú abordas esta diferencia, esta individualidad de estos dos personajes, de estos dos consultantes?
Mira, lo primero es preguntar cómo vivieron cada uno este encierro, porque los dos lo han vivido de manera, ya que tú me estás hablando de estos molares dentro de pandemia, ¿cómo lo ha vivido cada uno? Ya
Eso es lo
es
primero.
lo primero, es mirar cómo lo ha vivido cada uno, cómo lo ha sentido cada uno. Y como dices tú, probablemente puede ser que el Mímulo lo haya vivido más tranquilo, en una zona más segura. ¿Ya? Pero un Bervine lo va a vivir de una manera, porque el Bervine necesita público, como decías tú.
La acabo en
No,
público.
no, ¿cómo voy a hacer un Bervine si no tengo público? Necesito
Claro.
público, ¿qué necesita? Entonces probablemente el Bervine lo va a vivir con más intensidad. Mira, te cuento un caso, a ver si acaso lo entendemos así. Tengo una paciente que es Bervine, justamente, muy intensa. Ella ama lo que hace, enfermera, ama lo que hace, profundamente lo ama. Pero muy bien portada en su pega, ¿ya? Intensa, pero se retiene con muchas cosas. Bueno, y con todo esto de la pandemia, yo recuerdo el año pasado, ella estaba descompuesta, porque es jefa de un SAMU, entonces le tocaba mucho,
Me toca
mucho,
mucho.
mucho trabajo, con una mamá que es diabética y es ciega, ¿ya? Una niñita chica, no me acuerdo si tiene 8 o 10 años la niña, con clases online. No podía ir la señora que la ayuda a la nana porque no tenía quien la ayudara en la casa, ¿no?
Claro.
Y con turnos, ya con turnos realmente estaba superada con los turnos. Y ella no quería bajar tampoco la calidad del trabajo. Entonces, producto de esto, sentía mucha rabia y mucha impotencia, de todo. Si tú me preguntas de qué, de todo. De todo porque el trabajo estaba saturado, superada con pega, con turnos larguísimos. Me decía, me he visto como astronauta, se ponía como dos trajes, no sé cuánta, mascarilla, no sé cuánta, me decía, inhalando todo ese monóxido, terminada toda transpirada, sin poder cambiarse esto durante todo el día, las manos mal. Y llegaba a su casa, tenía que desvestirse, su pareja también trabaja ahí mismo, entonces los dos tenían que desvestirse afuera porque viven con la mamá, todo un protocolo. Y además de
Antes de
eso,
la ducha,
trataba
etcétera.
de vivir con la niña. Bueno, y esto le provocaba mucha impotencia, mucha rabia, la inconsciencia también de la gente, me decía ella, gente que la atendían en el consultorio y después los veía en la feria, señoras que iban al consultorio porque tenían COVID y después las veía en la feria, porque no tenían COVID, sino que era... Ya entonces al final esta pobre, que es una enfermera cita de corazón, tenía tanta rabia que no expresaba, sobre todo en la pega, y en la casa también por la mamá, para no estresar a la mamá, ni la niña tampoco no tiene culpa, con toda esta intensidad comenzó a bruxar. Y esto le llevó a que perdiera implantes dentales. O sea, ya tenía implantes de antes, producto de lo mismo, del bruxismo. Pero me decía, me estoy sacando, no sé si fueron dos o tres implantes que se sacó de tanto bruxar. O sea, con una intensidad, con una rabia por todo lo que estaba viviendo, sobrepasar con la niña, sobrepasar con la pega, sobrepasar con la mamá. ¿Ya? Y la verdad es que la pareja sí, la apoya todo, pero más no se podía, porque además ella siempre lo ha abarcado todo y ha sido como muy intensa en todo esto. Ahora esto tenía que guardarlo, contenerlo. Y sostener por otro lado, porque ella sostiene a la madre, sostiene a la pareja, sostiene a la niña y en el trabajo también es muy sostenedora. De hecho, me pidió que la ayudara, la ayudé con algunos colegas de ella que estaban en condiciones muy similares a las de ella. Pero lo de ella era, con consulta, era reclamar, reclamar, reclamar. Y yo decía, bueno, ¿y con quién planteas esto? ¿Con quién conversas esto?
Claro,
No, me decía,
¿quién es la continuidad de
no
ella?
puedo reclamar. Claro. Me decía, y en la casa tampoco puedo, porque mi mamá no está. Para estar escuchando esto y no le puedo bajar el sistema inmune.
Y el
Si yo no puedo.
resultado es la fractura de los, la pérdida de
El
los
resultado,
implantes,
claro.
fractura de dientes, de coronas probablemente. Bueno, ahí surgen preguntas. ¿Ah? Si bien nos hemos centrado en cómo se aborda desde la terapia floral, también surge la pregunta de, bueno, ¿y cómo se vive esto en sociedad, culturalmente? Y aquí entra en juego lo que tú decías al principio. Nos vamos formando, llegamos con un temperamento sanitos y nos vamos formando en función de nuestra cultura, de nuestra crianza, de la educación y de la vida que vamos viviendo. ¿Qué hace que uno dice, bueno, cómo contiene la sociedad a personas, por ejemplo, en este caso las enfermeras? Que han estado trabajando en primera línea todo esto, todo este par de años. Ahí surge la pregunta, ¿y de qué manera, cómo enfocas tú la ayuda hacia esta consultante que tiene todos estos conflictos y que además está destruyendo sus dientes? ¿Cómo es el enfoque? ¿De qué manera tú puedes, logras contener a una persona que con este mundo, con esto, con lo que está viviendo?
Mira, la primera pregunta que me haces con respecto a la sociedad, al temperamento, yo creo que es muy interesante decir que acá en Chile, las flores, como te decía, son muy personales y hay flores, como el agrimoni, por ejemplo, que es una flor que trabaja al sacarme las máscaras y ser realmente yo. Mira, el gesto que tú me acabas de hacer. Y es una flor que acá, los chilenos en realidad... Los terapeutas le tenemos, yo le tengo mucho respeto a la agrimoní para llegar y darla. ¿Y eso por qué? Porque acá en Chile la salud mental y el ser sinceros también con nosotros mismos y con los otros es algo que por formación no es.
Lo
Porque
hacemos,
desde
claro, somos
nos enseñan
diplomáticos, adornamos
comillas
todo, como nos
diplomático,
dicen los argentinos.
pero diplomático a costa de nuestra salud, porque es mal visto enojarte. Es mal visto decir las cosas. Si tú dices las cosas, lo que te parece, lo que tú piensas, qué te dicen, que tienes conflicto, que eres conflictiva, si en el trabajo ya te tienes de conflictiva, pero eso es parte de la familia. O sea, educacionalmente, nosotros culturalmente, los chilenos, o acá en Chile, la verdad, esta parte emocional como que se niega, es como no, los hombres no lloran, las mujeres no gritan, en fin, o sea, tenemos, estamos muy reprimidos en esa parte, y como dices tú, los argentinos, no, los argentinos te dicen, sos un boludo, y se acabó.
Claro. Y siguen siendo amigos, claro, y siguen
Siguen
siendo
siendo
amigos 5 minutos después, claro.
amigos. En cambio, nosotros no. Nosotros, no, tú dices algo, miras a alguien y ya inmediatamente es como que te miran extraño. Entonces, partir por ahí. Y eso nos va reprimiendo emocionalmente. Yo creo que nos cuesta mucho, por ejemplo, ir a psicoterapia. Tú dices, voy al psicólogo, está
Sí.
loca. Voy al psiquiatra, está de patio. ¿Ya? Y eso
Claro.
también con nuestra formación, con nuestra salud mental.
Es decir, hay
Entonces.
un trabajo en cuando llega el consultante a tu o la consultante a tu consulta, hay un trabajo de al menos mirar este contexto, el contexto cultural. También entonces es un elemento mirar el contexto cultural, tal como lo
Sí.
dije al principio. A lo mejor ese contexto cultural es común en este Mimulus o en esta Verbaen, es el mismo contexto cultural. ¿Y de qué manera, por ejemplo, este contexto cultural lo vive cada una de esas dos personalidades? Pensando siempre pensando en que al odontólogo llegan estas dos personas que tienen una fractura en el mismo diente, que a lo mejor yo voy a hacer un tratamiento similar, quizá hay que hacer una endodoncia en el mismo molar y voy a poner un ole y voy a hacer una corona. Puede que sea lo mismo. Lo que yo sí tengo claro es que lo que emocionalmente está ahí es distinto, por lo tanto, a lo largo de la vida de esa persona, los sucesos con respecto a ese diente van a ser distintos porque hay una emocionalidad diferente. Entonces, ¿cómo gestiona este Mimulus y este Verbaen, por ejemplo, lo cultural? Que sí es común, no han vivido lo mismo, pero lo cultural, están en el mismo barrio, van al mismo colegio, tienen. Pertenecen a un, qué sé yo, a un contexto social similar.
Mira, lo primero que te digo es que hay que validar las emociones de cada uno. Eso es lo primero.
Fundamental.
No reprimir, ni decir, ni hacer juicio. Es súper importante en terapia no hacer ningún juicio. ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? No.
Claro.
Sí, porque si ya le digo, mira, pero ¿cómo se te ocurre? Es tener empatía también por el otro que viene y darle contención, porque muchas veces el abordaje parte con la contención. Solamente contención, y después tú comienzas a trabajar como hilo a hilo, viendo qué está pasando con cada uno de ellos, cómo cada uno de ellos está viviendo una misma realidad, como estamos viviendo hoy en día, una misma realidad, pero con historias distintas. Entonces, validar la historia de cada uno y validar también las emociones de cada
Emociones.
uno.
O sea, lo primero es
¿Qué
validar.
validar?
Y esto, el mensaje para nuestros amigos de sedentarismo masticatorio es: atrévanse a validar sus emociones,
Sí.
atrévanse, ya sea en terapia floral, hay distintos tipos de terapia, pero terapia floral parte validando cada una de las emociones que está detrás de esto. ¿Qué más?
Validándola, mira, 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 validándola y entendiéndola, no como algo negativo, sino como parte también de mi aprendizaje. Porque
Sí.
ponte tú la rabia de la que tanto se habla y que tiene mucho que ver con el tema del bruxismo, esta rabia que me trago, esta rabia que me guardo, esta rabia que no, es súper válida, porque desde la rabia yo me paro en momentos difíciles. En los momentos más difíciles de la vida, ¿uno de dónde se para? De la rabia. Si me voy a la tristeza, no me voy a parar. La rabia es muy válida para poder pararme. El tema es cuando ya comienza. Estamos hablando ahora del caso de romperme dientes,
Cuando
que
te
ahí.
sobrepasa la rabia, entonces puedes ir, digamos, en contra tuya, en contra de tu sistema, en fin,
Claro.
cuando te
En el fondo es
sobrepasa
qué hago con esta
la
rabia, cómo la canalizo, y como te digo, en muchos
rabia.
casos, en el caso de un duelo, de una separación, tú te paras en la rabia, pero hasta cierto momento, nomás con eso, hasta aquí nomás, porque cuando ya pasa esto que estamos hablando, de que me quebré un molar, ya estamos hablando, o se me salió una corona, es como que ya la rabia,
Sobrepasó,
claro,
claro.
pasó, pero la rabia es un motor de energía, me da fuerza para que yo me pueda parar, entonces validar las emociones. que es un tema que
Muy,
acá nosotros no estamos
muy
acostumbrados.
interesante la validación. Y luego de la validación entonces viene la modulación. ¿Hasta
Claro.
qué punto yo me enojo? ¿Hasta qué punto tengo
Claro.
rabia? Bueno, y eso tiene que ver con la autogestión de la emocionalidad y de las
Claro.
emociones. La autogestión, por eso también, por eso existe y para eso es también la terapia floral, ¿no? Para ayudar a modular estas emociones. ¿Qué aspecto más individual acabamos de encuadrar este ejemplo en algo general que lo viven todos? El vermain, el mimulus, vive esta cosa cultural. Después viene lo individual. Cada uno tuvo una historia y cada uno tiene una forma de emocionar a propósito de esa historia y de ese distinto temperamento. Entonces, valida la terapia floral, valida las emociones, ayuda a modular estas emociones. ¿Qué viene? ¿Cómo se hace? ¿Cómo son estos medicamentos que, o estos, aquí viene una pregunta, estos medicamentos permiten, porque tú ayudas, tú contienes y ayudas a modular, ayudas a validar. ¿Estos medicamentos contienen, estos medicamentos modulan estas emociones para que no seas sobrepasada y no se transforme en una enfermedad, por ejemplo?
Mira, las esencias florales son esencias con una vibración energética que lo que me lleva tanto, porque una cosa es tomar flores y otra cosa es hacerse terapia, ojo, que son dos cosas distintas. ¿Ya?
Ah,
Ojo con eso,
interesante.
sí,
Marca
tomar
la,
flores.
dinos cuál es la diferencia.
El tomar flores, yo tomo flores puntualmente, no sé, tengo insomnio. Y estoy pensando mucho y vengo a eso y me dan o el mal del terapeuta que se las prepara uno mismo y ya pasa, pero eso es tomar flores, no me estoy haciendo terapia porque no hay un trabajo conmigo, no me estoy mirando, ¿ya?
Claro.
Por eso la terapia es muy distinta. Entonces, tomar flores, bueno, si me viene bien, fantástico. Estoy tomando flores a lo mejor, no sé, porque tengo varices, ya, para la circulación, puntualmente para eso. Y comillas, ya, según mi personalidad, me las preparo bien, tomo flores. Pero lo otro es hacerse terapia. Y hacerse terapia es estar con un otro que me mira y que me va a dar las esencias que yo estoy verbalizando, porque es lo que yo verbalizo, tampoco es lo que lo supone, ya que
Claro.
estoy verbalizando. Y estas esencias florales lo que hacen, más la terapia, es ir mirándome. Las esencias florales lo que hacen es ampliar mi conciencia. Es una amplia, así actúa la terapia, es ampliando esta conciencia, por eso te hablo de terapia también,
Sí,
y con la
sí.
esencia me voy apoyando y voy ampliando esta conciencia y me voy mirando. Y a medida que yo voy ampliando mi conciencia, y por ejemplo, el mismo ejemplo que hablamos de la rabia, si me doy cuenta que me quebré una muela de tanto luxar, veamos qué hago con esta rabia, hacia dónde la canalizo. Porque me
Pongámoslo
estoy dando
lindo,
cuenta.
porque puedo quebrar la siguiente. De hecho, tu
No puedo
paciente
quebrar.
creo que no rompió un implante, rompió tres, partió con el primero.
Partió con el primero, partió, en fin, y ya tenía implante porque ya había roto muelas antes. Entonces, en el fondo, se está volviendo contra mí, porque finalmente, como dice el doctor Bach, en este caso, estamos hablando, comillas, de una enfermedad, y el doctor Bach dice como compañera de viaje. En el fondo, mira esto que te está ocurriendo como aprendizaje, no como algo terrible. Entonces, ya te rompiste una muela, te rompiste dos, te rompiste tres, para, mira,
Exacto.
eso es lo que la terapia hace, es como, oye, pero mírate. Mira lo que está pasando contigo, al punto que estás llegando. ¿Te sirvió este recurso? Sí, pero en este momento, la radio como recurso, pero en este momento ya se está produciendo, se está transformando en algo contraproducente para tu salud. Mírate, ¿qué es lo que te estás guardando? ¿Qué es lo que no estás diciendo? Estamos hablando de la boca. ¿Qué es lo que no digo? ¿Qué es lo que me trago? Y a lo mejor puedes decirlo, pero de una manera distinta. O puedes no acumularlo e irlo soltando de a poco. Pero ya, suéltalo, si no es malo. Pero empieza a hablarlo, vas a decirlo en el momento oportuno y tal vez no sabes decirlo. Bueno, buscaremos las esencias que te ayudarán a decirlo de una manera más adecuada.
Claro, es decir, ahí ya, aquí viene ya la ayuda concreta con la fórmula que hace el terapeuta,
Claro,
porque como
para
dices
cada
tú,
uno.
yo puedo leer un libro y decir, ah, yo, esta es mi personalidad, esto ya me lo preparo, me lo mando a hacer, pero es el valor que tiene el tener enfrente un terapeuta que
Claro.
va mirando más allá de lo que tú puedes ver. Se entiende perfectamente la diferencia. Nos quedan poquitos minutos. Me encantaría dejarte, como siempre, a nuestros invitados, que nos dejes tu mensaje respecto de, no necesariamente o no solamente respecto al estrés, sino en general, de la terapia floral, de cómo aborda la terapia floral esta individualidad. Déjanos tu mensaje desde tu sabiduría, desde tu experiencia y desde además la amplitud que tú has tenido porque tu formación de terapeuta ha sido bastante amplia, que además eres reikista. Estos minutos son para ti.
A ver, mira, ¿qué les propongo? Mirar, entender que la terapia floral es una terapia a la carta. Entonces, la terapia es muy personal, es lo que cada uno de nosotros nos complica, y cada uno de nosotros somos una historia, somos un mundo. Las flores de Bach, la verdad, o como terapia, no solamente las flores de Bach, las flores de California, las flores de Busch, el Jardí de Jordi Cañela, que son los sistemas con los que yo trabajo, son maravillosas en el autoconocimiento, son maravillosas en la sanación, y son una maravilla en la vocación, entendiendo la vocación no solamente con lo profesional, lo que se relaciona con lo profesional, sino que mi vida entera, en el fondo, encontrarme a mí misma, a nosotros mismos en todas nuestras áreas. Y la terapia floral hace un acompañamiento maravilloso en este descubrimiento de mí mismo, de nosotros mismos, en todas nuestras áreas, en sentirnos felices, en sentirnos plenos, es sinónimo de salud. Y la terapia floral, las flores, como dice mi querido Ricardo Mateo, no compiten entre ellas, somos nosotros los que competimos, las flores no compiten entre ellas, nunca uno ha visto una rosa pelearse con un clavel por quién es más bonito. ¿Ya? Nunca, eso nunca lo hemos visto,
Claro.
pero es, sí, les puedo decir que la terapia floral es una maravilla en este autodescubrimiento, es descubrir un mundo completamente nuevo, es mirar la vida también con otros ojos y es mirarse sobre todo a uno mismo con más amor. Y en la medida en que yo me miro con más amor, soy más feliz, estoy más en paz y más tranquila conmigo misma. Da miedo. Sin lugar a duda que en este camino, en estas etapas, uno se encuentra de repente con situaciones no tan gratas que uno quisiera olvidar, pero que es importante trabajar, porque nuestra alma, ¿por qué encarnó? Para hacer un aprendizaje. Y las flores, para allá iba, las flores hacen un viaje maravilloso, acompañan, o sea, sí, nuestra alma y las flores hacen un viaje maravilloso justamente en este encuentro con esta alma, con este yo superior. O sea, transitar con las flores ahí al ladito como compañeras es una maravilla para poder conectarme con esta alma que vino a hacer este aprendizaje en este día de colegio, como llamó el doctor Bach a esta encarnación, en este día de colegio y tú realmente logras encontrar tranquilidad, paz y te sientes feliz contigo mismo. Y eso es sinónimo de salud. Entonces las flores me permiten encontrarme. Ver cuál fue el propósito de mi alma, porque nuestra alma nos da siempre mensajes a través de la intuición, pero nosotros no la escuchamos porque estamos tan mentales, tan preocupados de todo lo que está pasando afuera, que finalmente no escuchamos al alma. Y las
Claro.
flores nos susurran y nos dicen, por acá va el camino.
Sí.
Y entonces son unas tremendas compañeras de viaje para esta alma que vino a hacer este aprendizaje.
Bueno, Ana María, yo quiero agradecerte. Gracias por tu mensaje. Los datos de Ana María para quienes quieran contactarse con ella van a estar en la página sedentarismomasticatorio.cl. Ya mañana va a estar publicada esta entrevista, va a estar publicado también los links para que se contacten con ella. Y te doy las gracias porque cada uno de nuestros entrevistados son parte de nuestro sedentarismo masticatorio, de este concepto de ver el mundo de la salud de la boca como un mundo de salud que es global. No está solo, el mundo de la salud de la boca no está solo en la boca. Y hoy hemos tocado un tema que es tan relevante, el cómo vivimos estas situaciones difíciles de la vida. Así que, Anita María, muchísimas gracias. Gracias por ser parte de este sedentarismo masticatorio y gracias a ustedes que nos han estado acompañando y que tengan una buena semana y quien quiera ponerse en contacto con Anita María en la página sedentarismomasticatorio.cl, nuevamente se los menciono, la pueden encontrar. Que tengan una bella semana, muchísimas gracias y que tengas tú también una muy buena semana.
Muchas
Gracias.
gracias a ti, Pauli. Muchas gracias. Nos vemos.